Capítulo 20. Culpas. Yolimar pensó en algún posible pretexto. Podrá decir, por ejemplo, que estaba bromeando, que inventó algo para consolar a Aldo. Sí, iba a negar todo, retractarse. Eso haría. Concho escapó por mi culpa. Ella misma se sorprendió al oírlo de su boca. Se hizo un gran silencio dentro de la nave. Y de pronto las palabras escaparon, imparables como en cascada. Lo dejé salir una vez, como un minutito nada más, y regresó a donde estaba encerrado. Todo normal, aunque bueno, suspiró. Supongo que me robó la tarjeta magnética. No me vio así, no fue a propósito. Antes se portaba bien, platicaba con él. Me dijo que sufría mucho y que estaba solo, y yo también. Al principio nadie me quería en Teotitlán, solo Gonzo, que parecía muy decente. Me juró que estaba arrepentido y sin querer, en serio, sin mala intención, ¿eh? Le dije algunas cositas de la ciudad, por ejemplo, de la Suprema donde guardaban las armas, de las barreras anti-rats, de los túneles del metro, cosas así. Ahora que lo recuerdo, tal vez se me salió algo del cambio de turno de los vigilantes. Pero bueno, jamás pensé que usaría todo eso para algo tan malo como escapar y volver con los Robs para invadir la ciudad. Eso fue muy, pero muy decepcionante. Y yo que creí que se había vuelto bueno gracias a mí. Dio un largo suspiro. Pues ya saben, perdón, de verdad. Fue sin querer. Había soltado todo, no podía creerlo. La tripulación parecía atónita. ¿Ese burrito de machaca es mío? Yolimar señaló la mesa. A ver, espera un poco. La capitana Vales apretó la sien como intentando entender la confesión. Sus tatuajes destellaban en muchos colores. Yolimar, lo que acabas de decir es verdad. ¿Hiciste todo eso? La niña asintió. Entonces apareció lo que tenía. Lo que temía. Las caras de asombro, de rabia y de decepción. Hasta Vera le dedicó un gesto de asco. Mentirosilla, sucia mentirosilla, señaló la ropa. Esto es lo más horrible que he escuchado en mi vida, clamó el soldado Aldo. ¿Se dan cuenta? Todos culparon a la pobre Betty. Bueno, también ella tuvo algo que ver. Yolimar intentó justificarse. Descuidó su puesto de vigilante y Gonzo escapó. Además, Malinani dijo que no puso suficiente atención. Insistió en su teoría. Todos tenemos un poquito de culpa. Sí, Mancheri, pero la única que lo dejó salir fuiste tú, señaló Rina, seria. Por ti, Gonzo consiguió la tarjeta magnética. Y fuiste tan descuidada que le diste datos claves que usaron los enemigos para invadirnos, agregó el piloto Ari, muy serio. El ataque de monstruos radiados, los túneles de invasión, agregó Eddie con voz temblorosa. La destrucción de la Suprema fue todo lo que dijiste. Pero ya confesé, ¿qué más quieren? Yolimar estaba llorosa. ¿Por qué no dijiste nada en la asamblea? Intervino Dino, todavía sin creerlo. Sí lo intenté, pero no hubo tiempo. Sonó una alerta, recordó Yolimar. Y luego insistió Dino. También lo intenté, aunque luego ya no tanto. Suspiró la niña. Es que pensé que se enojarían conmigo. ¡Mon Dieu! ¿Qué esperabas? La rabia de Reina creció. Una felicitación por ayudar a los Robs. Siempre me diste desconfianza. Desde el principio nos metiste en problemas. No hay necesidad de gritar, aconsejó Dino. Pues es la verdad, nunca debimos rescatarla ni llevarla con nosotros. Rina le lanzó una mirada feroz. Destruiste nuestra vida. Perdimos 800 hermanitos, una ciudad, agregó Aldo. A mi novia, todo por tu culpa. Yolimar se soltó a llorar, inconsolable. Rina, Aldo, ya basta, intervino la capitana Vale. Toma aire. No vamos a remediar nada así. Pero debe pagar por lo que hizo, exigió Rina, hasta estuvo presumiendo que fue la heroína de la batalla de Neotitlán. Recibió aplausos, firmó autógrafos. Eso fue por mi voz, mi talento es diferente, puntualizó Yolimar. Al ver la mirada de molestia de los demás, Yolimar mejor cerró la boca y sorbió la nariz. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Dino. Hay que castigarla, propuso Rina. Una lección que nunca olvide. Yolimar lloró más fuerte. Imaginó que la dejarían por ahí entre las montañas resecas para que la devoraran los rats. ¿Por qué no pudo quedarse callada? Todo iba tan bien. Nada de castigos, dijo la Capi. Ahora lo que importa es llegar a Paralelo Oeste y descubrir el origen de la grabación. ¿No vamos a hacer nada?, exclamó el soldado Aldo, ofendido. Sí, pero hasta que termine la misión, puntualizó la capitana. Cuando volvamos a Sanfe, Yolimar, escúchame bien, vas a confesar lo que acabas de decirnos, ¿entendiste? Al jefe Landa y todos los hermanitos. ¿Pero por qué?, preguntó la niña con susto. Porque es lo correcto, respondió la Capi. Landa decidirá cuál es tu castigo. Mientras tanto, nada de mentiras ni ocultar cosas. La niña se estremeció al imaginar la escena. Con su confesión perdería su club de admiradores. Todos estarían tan decepcionados, empezando por el jefe. Volvería a ser la tonta y torpe yo muy mal de la cancioncita de Esther. Y bien, insistió la Capi. Sí, confesaré todo, prometió Yolimar entre sollozos. Y nada de mentiras. Bien, entonces sigamos, repuso la capitana. Después de eso, todos se quedaron muy serios y volvieron a la cena. La niña sentía las miradas de incredulidad de Dino y Eddie, las de furia de Rina y Aldo, y las de decepción de la Capi y el piloto Ari. Pero se mantuvieron en silencio. Cuando terminó su cena, Yolimar fue a toda prisa a su litera. Lloró un rato más, pero nadie se le acercó para consolarla, aunque tampoco para decirle cosas feas. Se sentía fatal, sintió el mismo peso que tenía antes Aldo. Su vida no volvería a ser como antes, pero al menos descubrió algo bueno. Ya no le dolía el estómago. Esa misma noche continuó el viaje, sin accidentes. De fondo seguía la grabación. Este es un mensaje para humanos. Tenemos un escondite seguro. Algunos durmieron un poco y horas después, cerca de la madrugada, Ari avisó. Estamos llegando a Paralelo Oeste. Todos se amontonaron a las ventanillas y a los monitores. Había poca luz, aunque se alcanzaba a ver una montaña calcinada y restos de casitas. ¿Es aquí? Seguro, observó Eddie. Parece deshabitado. Es al otro lado de la montaña. Ari sacó una gaveta, una guía antigua. Esperen, voy a ver el nombre del sitio. Elevó la nave para cruzar mientras revisaba entre las amarillentas páginas. Entonces, del otro lado, poco a poco, aparecieron los restos de una ciudad, con centros comerciales, casonas y modernos rascacielos que se distribuían a lo largo de una bahía que se había quedado sin playas. El agua entraba a las calles, todo estaba roto, lleno de salitre, abandonado. Hace 300 años, esta fue una ciudad turística muy importante, aseguró Ari. Se llamaba Acapulco. Claro, ya no quedan turistas, solo rats. En las piscinas de un viejo centro acuático, vieron un montón de lagartos grises con temibles crestas y largas colas. Se les inflaba una rara bolsa amarillenta sobre el hocico. Son guanas, señaló Eddie. Mutaciones de las antiguas iguanas. Aunque estas son carroñeras, comen lo que sea, vivo o muerte. O muerto. Qué raro, ¿por qué unos humanos escogerían este sitio como refugio?, observó la Capi. Además, no se ve ninguna luz, todo está en penumbra. Todo está en penumbra. Miren allá, señaló Dino. Había una colina con los restos de un como castillo, y del otro lado un muelle donde flotaban tres búnkers, dos de ellos enormes y tenían luces rojas en la punta. En esa zona el mensaje era muy potente. Si eres una máquina, no te acerques o te aniquilaremos. Solo humanos. 9953130 165146N. De ahí viene la grabación, confirmó el piloto. ¡Barcos! ¡Claro! Son un refugio perfecto. Todos pónganse los cinturones, ordenó la Capi. Ari, acércate con cuidado. El piloto obedeció, y cuando estaban a escasos metros del muelle, se debió activar algún tipo de trampa porque recibieron una potente explosión de agua. Un chorro golpeó la nave. Fue tan fuerte que la giró hasta estrellarla contra un viejo edificio. Cruzaron los ventanales y rompieron algunos muros. Finalmente, el vehículo se detuvo dentro de la recepción de algo llamado Hotel Playa Mar. ¿Están todos bien?, preguntó la Capi. Asintieron. Solo estaban un poco mayugados. Por suerte, tenían los cinturones. Esta zona debe estar llena de trampas para robos, aseguró la Capi tensa. Hay que tener cuidado. Ari, sal de aquí. El piloto manipuló palancas y metió toda la potencia. No se movieron. Estamos atascados con algo, chilló, confirmó preocupado. El motor chirriaba. Tranquilos, salgo a revisar. Yo te acompaño, se ofreció Rina. Esperen, hay algo fuera. Dino señaló una ventanilla. ¡Miren! En los monitores se veían unas pequeñas sombras brillosas. Vale activó el modo nocturno para aclarar la imagen y varios saltaron del susto. Había miles de gusanos gelatinosos, enormes, se amontonaban sobre los viejos muebles, el mostrador, las alfombras y alrededor de la nave. ¡Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu!, repitió Rina. ¿Qué es eso? Parece que estamos en un nido de sanguis, babosas come carne, comentó Eddie. ¿Cómo sabes tantas cosas repugnantes?, lo miró Dino. Abue me enseñó todo lo que sabía de rats, aseguró el chico. Pero estamos seguros, ¿no?, se animó a preguntar Yorimar, aterrorizada. No por mucho tiempo, suspiró Ed. Estos rats segregan ácido, pueden derretir hasta el metal. Les lleva tiempo, pero lo consiguen. Entonces, ¿qué hacemos? Uno de nosotros debe salir para desatorarnos. Rina miró a Vera. Mancheré, querida, si te das prisa, tal vez no me disuelvan con... ¿En ácido?, gruñó la Rof. Claro, que salga la Rof, al cabo que no siente dolor. Pero Vera, obediente y de mal humor, se dirigió a la escotilla. Le chirriaban las articulaciones. Espera, no salgas todavía, pidió la capitana. Tal vez no sea necesario perder a nadie. Voy a probar algo. Ari, activa el altavoz y sube todo el volumen. Capi tomó el teléfono. Este es un mensaje para quien emite la señal en el paralelo 9953-130, comentó Vale. Hemos oído su grabación. Quedamos atorados en una de sus trampas. Somos humanos. La voz de la capitana resonó en el viejo edificio y llegó al muelle. Pasaron unos minutos en los que solo se oía el ruido gomoso de las voces come carne. Vamos a tener que sacrificar a Vera, comentó Aldo. Yo feliz, así dejaría de obedecer a pellejos, gruñó la Ro. ¡Silencio!, ordenó Vale. Repitió el mensaje un par de veces y agregó. Somos humanos, venimos de Neotitlán. Fue hasta que mencionó la ciudad que ocurrió algo. ¡Nos movemos!, exclamó Rina. No he prendido los motores, aseguró el piloto desconcertado. Por los monitores vieron unos cables unidos a otros agarres magnéticos que arrastraban la nave al exterior. Pasaron encima de un montón de sanguis por el mostrador y finalmente salieron a la calle. El arrastre siguió hasta el muelle y se detuvo frente a uno de los buques. Ahí, una potente luz los iluminó. ¡Atención! ¡Salgan por la escotilla! Sonó una voz deformada por el altavoz. ¡Queremos verlos! Rina, Dino, vengan conmigo, ordenó la Capi. ¡Ari! Por cualquier cosa, ten listos los cañones. El piloto asintió y quitó el seguro de la escotilla superior. Vale salió con los chicos. Se cubrieron los ojos con la mano, deslumbrados por la potente luz. Pues de lejos sí que parecen humanos, dijo alguien por el altavoz. ¿Cuántos son? ¿Quién dirige? Yo soy la capitana y somos 7. Vale levantó la mano. Prefirió no mencionar a Vera. Respondimos a su grabación. Venimos en paz. Somos humanos libres y pacíficos. Bien, eso ya lo veremos, respondió la misma voz. Apagaron los reflectores y la Capi y los chicos vieron una tripulación en la cubierta del barco principal. Destacaba una jovencita en la borda, empuñada con el altavoz. El viento agitaba su gran mata de cabello. ¡No puede ser!, exclamó la capitana Vale. ¡Es ella! ¿Quién? Rin entrecerró los ojos. ¡Lulalanda! Confirmó la Capi. ¡Está aquí!